Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza el informativo Iglesia Noticia, el espacio de radio en el que cada domingo hacemos un breve repaso por la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas, y como siempre en los primeros minutos del programa, escuchamos la carta de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Estoy asomado a una ventana donde se contempla un horizonte nevado y hace frío hasta en la mirada. Puede parecer que este tiempo invernal es una época dura que cuanto antes hemos de ir superando, como si estos meses fueran un peaje inevitable que debemos poco a poco atravesar. Las jornadas tienen menos luz y se trabaja en los adentros con discreción y calidez, no a la intemperie que nos dejaría gélidos y tiritones. Pero lentamente los días se van alargando con las fechas imparables que van recabando minutos y espacios a esa vida que no se detiene. Así, paulatinamente, se nos irá colando antes la luz cada mañana al despertar nuestros ojos, mientras que esa luz madrugadora se hará cada vez más remolona al decirnos adiós en el atardecer de cada tarde. No estamos ante la explosión pizpireta de una primavera en flor, como en otras épocas de calendas personales o sociales. Tampoco nos hallamos ante el apacible estío que llena de sosiego la holganza tranquila al fresco de la brisa de la tarde. Y ni siquiera estamos ante el otoño de paz serena, con las alfombras de hojas caídas que nos llenan de nostalgia entrañable. El invierno tiene otro formato, otros grados, y tiene también otro paisaje. Es difícil este tiempo de los inviernos tenaces, en el que el frío por fuera parece que nos atenta por dentro, y nos deja demasiado desnudos ante una intemperie desnuda también escuálidamente. El paisaje invernal impone esa nota de austeridad que puede sumirnos en una cierta soledad, en un pasmo aterido que nos impone la tristeza o el desencanto. Y sin embargo, por eso es urgente saber escuchar su mensaje, descubriendo su secreto y calidez. No tiene la apariencia colorida de otras estaciones del año, pero hace su papel indispensable y trabaja calladamente para que luego lleguen los frutos sabrosos y dulces y rompan las flores con su aroma delicioso y el agua salte cantarina por torrentes y valles, tras el llanto fecundo con el que se derriten nuestros neveros y glaciares, desde las cimas más altas hasta las cimas indescifrables de profundas hondonadas. Nuestra vida tiene momentos de invierno que no son inútiles, ni sin sentido, aunque cueste comprenderlos, abrazarlos y vivirlos con todo su significado. Hay que saber habitarlos con sencillez y sabiduría, la propia de quien también aquí se atreve a entender el mensaje de Dios que se esconde en cada instante. Porque no es el momento de la flor ni del fruto, sino el tiempo de la raíz. Y las raíces no trabajan en el escaparate, sino en la más noble trastienda de penumbra recatada, para que luego se pueda presentar y exhibir lo que callandito se ha ido preparando cada día y cada tarde en una vida que no para. Decía el gran poeta Rilke que Dios espera donde están las raíces. No somos nosotros quienes con nerviosa ansiedad nos empeñamos en solucionar con herramientas humanas lo que tan solo en Dios tiene su arreglo cumplido y completo. Pero en este surco invernal hay también semillas que no por ocultas a la mirada dejan de trabajar para el bien bondadoso, para la verdad verdadera y para la belleza hermosa. Esta sería la sabiduría que deberíamos aprender de la parábola del hermano invierno, porque en ella se nos enseña una página inexcusable de vida que no deberíamos dejar pasar sin aprenderla. Tiene nombres que identifican en la vida esta parábola, como tiene el tiempo de una edad y el domicilio de una circunstancia. Cuando ese nombre señala un momento y su contexto, la parábola deja de ser alarde literario vacío y se torna un regalo, una verdadera gracia. Porque en el trance del invierno también Dios abraza nuestros temores, cura las heridas que nos desangran, relativiza los desprecios que nos infligen y en ese cauce se nos susurra una palabra y se nos acerca una ternura que nos libra del hastío escéptico, de la bronca insidiosa y del miedo que acorrala, mientras nos hace sabios con la sabiduría del buen Dios que en nuestras raíces trabaja. Que Él os guarde y os bendiga siempre.
Vamos ya con los contenidos para esta semana y comenzamos con el informe FOESA que ha sido recientemente presentado en nuestra diócesis. La Fundación FOESA fue creada por Cáritas Española en el año 1965 con el objetivo de servir a la sociedad a través de la realización de estudios de investigación sobre la realidad social, cultural y económica de España. Estos estudios se presentan aproximadamente cada 4 años, son el resultado de un profundo trabajo llevado a cabo por profesionales en diversos ámbitos y lo cierto es que cuentan hoy con un prestigio muy reconocido en nuestro país. El pasado viernes en El Espejo, aquí en Cope Asturias, contamos con la presencia de Pilar Díaz Cano. Ella es la responsable del Servicio de Análisis y Estudios de Cáritas Diocesana de Oviedo y nos resumía así una de las principales conclusiones del informe FOESA para Asturias de este 2026.
El principal sería que la exclusión social en Asturias ha agravado en intensidad. Si nosotros situáramos a las personas de Asturias como en dos zonas, en la zona de integración y en la zona de exclusión, lo que ha ocurrido en Asturias en los últimos 4 años, desde el 2018 a la actualidad, es que si bien hay un 80% de población aproximadamente que está en integración, son menos las personas que no tienen ningún problema, es decir, que se encuentran en integración plena. Hay cada vez más personas en la zona de integración que tienen más problemas, aunque esos problemas no sean tan graves como para situarlos en la zona de la exclusión. Y lo que ha ocurrido en la zona de la exclusión es que han aumentado en 10.000 personas desde el 2018, se podría calcular ahora mismo que hay 200.000 personas en esta zona y además que tienen más problemas, es decir, al igual que en la zona de la integración, quien tenía 2, 3 problemas o dificultades en el 2018, ahora no solo es que tengan estos, sino además han aumentado, ¿no? Han ampliado, tienen más dificultades.
Asturias se encuentra entre las regiones que menor tasa de pobreza relativa tiene en España. Sin embargo, el informe FOESA ha destacado que nuestra comunidad autónoma ha perdido puestos en este ranking. Ya no somos una de las zonas más ricas de España. Hemos descendido a un puesto intermedio debido a esa situación de fragmentación causada por la progresiva desaparición de las clases medias. Pilar Díaz Cano.
Bueno, Asturias en tasas de pobreza se encuentra bien situada a nivel nacional. El mapa de la exclusión en España, sobre todo, alcanza en toda la zona del Mediterráneo, Castilla, Extremadura y las Islas Canarias. Hay que entender que la exclusión no es solo pobreza económica, sino que se analizan muchas dimensiones y que una persona incluso puede no ser pobre económicamente, pero sí estar excluida. Pues, por ejemplo, una persona mayor que tiene aislamiento social, que no cuenta con nadie para que le dé ayuda, que tiene problemas con vivienda, ¿no? Entonces, el mapa de la pobreza relativa, por así decirlo, en España y de la exclusión social difiere un poco, pero sí que es verdad que las comunidades autónomas que están mejor situadas son las de mitad de España para arriba. Por supuesto que no nos podemos comparar con Navarra, con País Vasco, que son las que mejor puestos alcanzan. Y Asturias, lo que se percibe es que hace años se encontraba en las mejores situaciones y ahora no, ahora es una situación intermedia. Es cierto que la sociedad asturiana se ve que se está fragmentando y aunque haya personas, la mayoría de ellas en situación de integración, cada vez hay más personas en situación de exclusión.
Más cosas. Este pasado miércoles 11 de febrero y coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Lourdes, se celebraba la Jornada Mundial del Enfermo, una jornada instituida por San Juan Pablo II en el año 1992, que tiene como objetivo la oración, la cercanía y la reflexión de la Iglesia y de la sociedad en general ante las personas marcadas por la enfermedad. El lema de este año es la compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro, y quiere subrayar el amor al prójimo que necesita gestos de cercanía con los que se asume el dolor ajeno y muy especialmente el de aquellas personas que viven su enfermedad en situaciones de exclusión, de aislamiento, de pobreza o soledad. En nuestra diócesis, este próximo sábado, 21 de febrero, la Hospitalidad de Lourdes en Asturias, junto con la Delegación Episcopal de Pastoral de la Salud, van a celebrar una jornada en el Seminario Metropolitano que va a dar comienzo con la Eucaristía a las 12:30 en la Capilla Mayor. Será una manera de celebrar esta campaña del enfermo que da comienzo con la jornada de este pasado día 11 y que se va a prolongar hasta la Pascua del Enfermo. También nuestra diócesis participará del encuentro interdiocesano de Pastoral de la Salud que se organiza entre las diócesis que componen la provincia eclesiástica de Oviedo. En esta ocasión va a ser en Astorga, en su seminario diocesano, entre los días 9 y 11 de marzo. Y más cosas, les contamos que este próximo martes nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz va a hacer una visita pastoral a la catedral. Desde las 12 del mediodía va a estar presente junto con el cabildo catedralicio visitando cada rincón de la Iglesia Madre de nuestra diócesis, poniéndose al día de cada restauración y obra que se ha llevado a cabo en estos últimos tiempos, así como de las actividades culturales que tienen lugar en el templo y, por supuesto, y lo más importante, la actividad litúrgica y de culto que se desarrolla cada día. Previamente, a primera hora de la mañana de ese mismo día, va a tener lugar en el Palacio Episcopal la presentación del proyecto Pinturas Murales en las Iglesias y Capillas de la Diócesis de Oviedo, promovido por la Oficina de Bienes Culturales del Arzobispado. Las iglesias asturianas cuentan con ejemplos significativos de pinturas murales que se remontan, algunas de ellas, al prerrománico, desde el siglo IX hasta prácticamente nuestros días. Algunas de las más importantes pueden verse en las iglesias de Santa María de Celón, San Salvador de Cibullo, en Cangas de Narcea, el Santuario de Nuestra Señora de Bendueños o, por ejemplo, una de las más recientes, el Sagrado Corazón de Jesús de Villalegre, en Avilés. Estas serían tan solo un mínimo exponente de la extraordinaria riqueza pictórica de nuestros templos. De todo ello les vamos a hablar con calma la próxima semana. Escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
Vivimos rodeados de muchas palabras, pero ¿cuántas de ellas son vacías? A veces escuchamos también palabras sabias, pero que no tocan nuestro destino último. La palabra de Dios, en cambio, satisface nuestra sed de significado, de verdad sobre nuestra vida. Es la única palabra siempre nueva. Al revelarnos el misterio de Dios, es inagotable, nunca deja de ofrecer sus riquezas. Así nos decía el Papa León en su última catequesis, que coincidió con Nuestra Señora de Lourdes. La palabra de Dios imprime a la Iglesia un movimiento de salida, la abre continuamente a la misión hacia todos, concluía el pontífice. Una palabra que vive en la Iglesia y que está totalmente relacionada con Jesucristo, y se experimenta que esta es la razón profunda de su valor y de su poder. Cristo es la palabra del Padre, su palabra definitiva. Así nos dijo el Papa. Buen domingo y buena catequesis.
Pues con la píldora de catequesis nos despedimos como siempre. Este miércoles, recuerden, es miércoles de ceniza, comenzará la cuaresma. Que tengan un feliz domingo. Hasta la semana que viene.